La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Buenos días, Padre Dante.
Hola, Gabriela.
Estamos en La Buena Noticia, Padre.
Sí, es un gozo inmenso
cada domingo, ¿verdad?
Encontrarnos y para estar con la gente, encontrarnos para hablar de lo que nos gusta, para hablar de Dios, para hablar del Evangelio y todo eso.
Así es, Padre. ¿Y qué tal? ¿Bien su semana?
Sí, gozando mucho.
¿Cansado o de pie bien?
De pie bien.
Correcto.
No sé qué quiera decir eso, pero yo creo que los demás han de entender, por eso tú lo dices.
Esperemos que sí. Y si no, pues que nos pregunten por medio de Facebook.
Ah, ok, que nos pregunten.
¿Verdad, padre?
Sí, claro.
Bien, pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Nos presentamos el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, Gabriela Carvajal de las Heras. Estamos aquí como un domingo más. Les traemos muchas noticias, les traemos muchos comentarios. Bienvenidos al programa.
Bienvenidos, regresamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Pues comenzamos con este domingo profundizando. Padre, ¿qué nos tiene el Evangelio de este domingo?
Bueno, nos ubicamos, para quienes nos están sintonizando, en el 14 domingo ordinario,
¿sí?,
o 14 domingo ordinario, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 6.
Uh-huh.
Y bueno, es un momento en que Jesús se fue a su tierra, estaba en compañía de sus discípulos, pero cuando llega el sábado se pone a enseñar en la sinagoga y había una multitud que lo escuchaba. Todos se preguntaban asombrados, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría y ese poder para hacer milagros? Y luego se preguntan, ¿qué no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y ya no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Esto le pasa a Jesús. Este tema de no aceptar a los profetas, es un tema que tiene mucho que ver con la psicología humana y con la psicología familiar. ¿Cuántas veces nos saboteamos a nosotros mismos en casa y no nos la creemos? Parece que por ahí va un poco el Evangelio de hoy. Pero es como un rechazar que alguien tenga un don de Dios. Y como, bueno, Jesús ha llegado a ese pueblo como profeta, nosotros hemos escogido para este domingo pensar en que hay que recibir personas proféticas. Esta es la idea principal. Abrámonos, recibamos personas proféticas. Y es que ni siquiera los de su tierra, ni sus parientes, ni los de su casa le daban el honor de ser profeta. Y en el centro del episodio del Evangelio, el tema es la fe.
Uh-huh.
O sea, creerle o no a alguien. No sé si quienes nos escuchan, y a la vez tú, Gabriela,
sí,
tengas alguien en casa, un familiar que realmente sí tiene capacidades y habilidades para algo, pero no lo hemos dejado desarrollarse porque no le damos la oportunidad de hacerlo. ¿Les ha pasado?
Pues sí, a lo mejor podemos ver en estas en circunstancias así como las platica usted, pues que realmente lo que predomina ahí un poquito es el egoísmo, ¿no? Es decir, quizá hasta envidia, ¿no? Decir, bueno, el otro tiene, ¿no?, un don, tiene algo en el que a lo mejor o la otra persona no lo tiene, y entonces por eso, ¿no?, hay una, el querer que no suba, ¿no?, o que no levante.
¿Y por qué si le creemos a los que no son de casa? ¿Dónde está ese truco?
Pues sí, yo creo que más bien es como un, como un,
un mecanismo,
pues,
¿verdad?
Sí, yo creo que un mecanismo de defensa.
Y también era muy automático, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues viene esta parte, esta idea, y bueno, pues yo invito a que pensemos esto. Nosotros no podemos seguir rechazando el don de Dios. Ahí realmente el pueblo estaba rechazando, ¿no? O los que estaban, sí, los que eran del pueblo de Jesús estaban rechazando el don de Dios. Nosotros podríamos constatar que esta actitud de rechazar lo que viene de Dios y de la persona profética no es solo del tiempo de Jesús. Ahora mismo nosotros podríamos hallarnos así. Es más, en nuestra sociedad se rechaza de manera sistemática lo que pueda venir de Dios. Eso es obvio, no se necesita hacer gran especulación, ¿no? Apenas oyen hablar algo de Dios y puff, se van. En parte yo creo que por eso yo escribo cuentos así un poco para empezar a hacer una narrativa.
Abrir las puertas,
y
¿no?
Después que se cierren. Que por cualquier lugarcito le oigan algo de Dios, ¿no?
Claro.
Pero bueno, así encontramos a muchos jóvenes que cuando son invitados a las cosas de Dios o se encuentran en la posibilidad de escuchar a una persona profética, dicen, qué flojera. Así es, me ha tocado.
Hasta el padre bosteza, no, para que haya un...
Bueno, es que ese es un símbolo.
Son efectos especiales.
Sí, efectos especiales en radio. Okay. No, lo que pasa es que yo lo he escuchado. Yo he visto cuando un padre, por ejemplo, está hablando y algún joven que está enojado porque lo tienen a fuerzas en ese taller o en esa charla, hace así. Así como, ay, ¿cómo decir? Ay, ¿para qué me trajeron? O sea, qué flojera.
¿Usted se da cuenta, padre, cuando está en misa y la gente se está durmiendo?
En mis misas no se duermen. No.
Eso es todo.
Bueno, la verdad intento que nadie se duerma. No solo para no sentirme mal sino conmigo, sino para no sentirme mal con Dios, ¿no? Pues bien. Tenemos que cumplir lo nuestro.
Pero... Ya ves lo que dijo el Papa Francisco, que las homilías no deben de durar más de... Es más, les mentiría diciendo un tiempo.
Que no duren más de 5 o 7 minutos.
Sí, una cosa así, ¿no?
Sí, está dicho la norma litúrgica que duren 7 minutos.
Ah, ¿sí dice? ¿Así es?
Sí, es la norma. Sí, explícitamente se propone que dure 7 minutos una homilía. Pero hay padres que somos más largos.
¿Usted es largo, padre?
Sí, yo a veces duro 20 minutos en la homilía. Si hay mucha gente y el tema está emocionante.
Candente.
Candente, duro hasta 25 minutos, pero ni modo. Pero la gente lo ha asumido, lo va asumiendo, les gusta.
Bueno, redúzcale, padre, entonces.
Sí, no, sí les
15
gusta.
15 minutos.
No depende de los minutos, sino del tema.
Claro.
De la homilía. Y claro, hay quienes son muy expertos en lograr una homilía bella de 7 minutos. Había un mal dicho que, bueno, a ver si nos despistamos del tema, pero había un mal dicho entre los padres que decían, si no mueves corazones en 7 minutos, vas a mover sentaderas. Entonces, si ya no lo hiciste en los primeros 7 meses, ya no lo intentes porque vas a aburrir a la gente, ¿no? Van a estar, ¿a qué hora se acaba este padre? ¿No? Bueno. Pero bueno, acá el tema, más que eso, ¿no? Es una cosa masiva, ¿no? Esa falta de sensibilidad para abrir las puertas a las personas proféticas. ¿Por qué nos caen gordas las personas proféticas? Porque dan al traste con todo, porque rompen el sistema político, religioso, social, las comodidades. El profeta no es bienvenido, cae gordo. Fíjate, el profeta nos anuncia que como estamos viviendo no es bueno. Nos anuncia que debemos vivir como Dios quiere y no como y nos denuncia que estamos viviendo equivocados. Entonces, no, el profeta de entrada pues nos va a sacudir y por eso no nos gusta. Entonces, este mismo mundo rechaza las cosas de Dios y al mismo tiempo el mundo que vive la desilusión de las palabras engañosas. Por eso el profeta nos desentraña, ¿no? Un mundo que no mira la trascendencia, que está agotado en sus relaciones y desencantado de la vida. Pues necesita el profetismo. Por eso recibamos personas proféticas, sobre todo si son auténticas, ¿no? O más bien recibamos las que son auténticas, no las que son engañosas. Pero en este domingo, esta semana, la buena noticia es que podemos cambiar de actitud y atrevernos a recibir personas proféticas, a recibirnos entre nosotros mismos, como somos. De igual manera que personas proféticas por el bautismo, todos somos profetas por haber sido bautizados, ¿no? Por el hecho del bautismo. Entonces recordemos, si alguna vez hemos reaccionado ante la injusticia que se comete con otras personas. Por ejemplo, la semana pasada decíamos que el Papa canceló un donativo, algo para el gol o X, ¿no?
Sí,
entonces,
para la FIFA.
Sí, eso que hizo el Papa es una reacción ante una injusticia. Entonces el Papa es una persona profética. Entonces tú te has enojado, ¿por qué nos viene de lo más íntimo del corazón esta reacción cuando hay una injusticia? Porque somos personas proféticas. Entonces el profeta no es un visionario que predice el futuro, sino es el que habla las cosas que ha recibido de Dios, comunica lo de Dios, anuncia lo que viene de Dios. Pero además el profeta tiene estas dos tareas: anunciar que Dios salva y que nos quiere liberar de la esclavitud, y denunciar que el hombre es injusto y comete injusticia con su hermano. Por eso reaccionamos, porque en lo más íntimo de nuestro ser somos personas proféticas, pero al mismo tiempo, como masa, no queremos que nos cambien de nuestras comodidades, ¿no? De nuestro dominio, del ejercicio de nuestro dominio sobre otras personas. Este domingo sería bueno que creamos que somos personas proféticas. Recibamos personas proféticas que pueden cambiar en parte el rostro del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces nos saboteamos mutuamente? Creemos que conocemos a los nuestros y no les damos el privilegio de reconocerles el don de Dios, lo que ya ellos llevan, ¿no? Podríamos preguntarnos cuántas vocaciones sepultadas porque somos incrédulos. Eso es terrible, ¿no es cierto? No, pues qué interesante la propuesta este domingo. Recibamos personas proféticas, valorémonos mutuamente en casa, no nos saboteemos. ¿Cómo empezar a recibir personas proféticas? Lo diremos en el siguiente momento de esta primera parte.
Muy bien, pues entonces vamos a un pequeño corte y regresamos. Solo les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama.
Regresamos, la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Pues regresamos a Viviendo en Familia la Fe Católica. Y aquí, pues, el Padre, de acuerdo con el Evangelio que vamos escuchando, nos lleva, ¿no?, a unas ideas principales para que este aprendizaje esté de forma diaria en nuestra familia. Lo hagamos como un ejercicio de vida. De acuerdo con este Evangelio, Padre, ¿qué pautas nos daría o qué...?
Dicen los jóvenes, ¿qué aplica?
¿Qué aplica? ¿No? ¿Qué aplica aquí, Padre?
Ahora sí, eso lo hace mucho. Así, oiga, Padre, ¿y aquí qué aplica? Me ha tocado que cuando estoy confesando, y llega un joven, oiga, Padre, es que mire, yo hice esto, hice aquello, ¿qué aplica?
¿Ah, sí?
Sí, es muy curioso eso. No lo había escuchado, pero se me hizo muy curioso. Creo que eso tiene que ver con, no sé, con el uso social, ¿no?
Sí,
con
la jerga diaria.
Con la jerga diaria, como cuando hay una promoción, ¿no? aplica restricciones o no aplica restricciones o no sé qué, bueno,
¿sí?
Pero es muy curioso que dice, Padre, mire, hice esto y esto y otro, ¿qué aplica? No, lo que te voy a aplicar son los fregadazos. A ver si te corriges, ¿no? Entonces aquí, ¿qué aplica para la familia? Perdón a todos por lo que estamos... ¿Qué aplica para la familia en este 14 domingo, 14 domingo ordinario? Recibamos personas proféticas. Primera idea, bueno, creo que hay que saberse hijo de hombre.
Uh-huh.
Así escuchábamos en la primera lectura un poco, ¿no? Y es que nosotros somos salidos de lo más humilde, somos hombres, somos seres humanos, no dioses. El profetismo no se hereda. No se hereda.
No. Trabaja, ¿no?
Sí, se recibe. Uh-huh. Se recibe, se entiende que se ha recibido y se hace. Uh-huh. ¿No? Pero,
se estudia.
Sí, sí, sí. El profetismo no se hereda como un bien material, digamos, ¿no? Se recibe como un don. Entonces nadie puede apropiárselo, porque el profetismo viene de Dios. Entonces, él nos origina como nuevos profetas en medio de su raza, de una raza rebelde, de un mundo rebelde que no lo reconoce, y nos genera como profetas desde el bautismo. Pero si uno quiere ser persona profética o quiere recibir personas proféticas, primera idea, sepámonos hijos de hombre, es decir, muy humildes, muy humanos, para que se note que no es mérito nuestro, como dice Isaías, ¿no? Isaías describe cómo es que llegó a ser profeta. Que no es Isaías realmente, es Amós. Amós nos describe, Isaías es profeta de otro modo, pero es Amós describe, uno lo pueden ustedes buscar, cómo llegó él a ser profeta. Y él dice eso que es tan bello. Hasta hay un canto: me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza, ¿no? Uh-huh. Eso es muy, muy romántico. Claro. Es decir, cuando Amós dice eso, está diciendo, pues, yo era cualquier persona, un pastorcillo, pero detrás del rebaño me saca y me dice, ve y profetiza. Es realmente algo bello, ¿no? Primera idea para en casa, en familia: no te crezcas tú, muchacho, porque estás en la universidad, muchacha, porque ya ves chiquitos a tus papás. Lo único que ha pasado es que has salido detrás del rebaño familiar y estás recibiendo algo, pero no lo es todo. Tú eres muy humana, muy humano, muy pobre, muy humilde, ¿no? Sería esta semana. Quiero decir aquí un testimonio de un amigo mío, un señor grande de 84 años, que precisamente este domingo pasado me decía...
Quisiera, me faltó la semana pasada darnos...
Otro testimonio, bueno, sí. Voy a decir este y luego decimos el otro.
El de la señora de 90 y tantos
años. Ana se llama, de 94 años. Pero ahora digo el de este amigo, tiene su hijo que es médico y dice, quiero que platique con usted porque está enojado con Dios. Okay. ¿Y por qué está enojado con Dios? Porque desde hace 15 años nació su hijo y está inmóvil, espina bífida y no sé qué más tiene, etcétera, ¿no? Y él es pediatra.
Ándele.
A ver, véalo. No eres Dios. Sí. No lo has recibido, ¿no? Digo, eso impresiona, pero yo no quiero ser exagerado, pero sí esta primera idea, démosle lugar a Dios. Y incluso este médico, pues tú tienes el don profético, médico. Desde allí, desde donde estás con tu niño, así en esas condiciones, desde atrás de ese rebaño, que es tu niño y cuántos niños están así, desde todos los niños que atiendes, tú profetiza como médico, ¿no? Siguiendo la estructura del llamado de Amós, ¿verdad? Y una segunda idea, asumamos el sufrimiento del profeta. San Pablo sufre. En la segunda lectura de este domingo vamos a escuchar eso. No solo de una enfermedad como algunos interpretan, no. San Pablo sufre porque no consigue modificar al mundo. Y es que los profetas son o somos así. Ahorita yo creo que la mitad del auditorio está sintiéndose profeta. Son o somos así, ¿no? Uh-huh. Sufrimos, o sea, si alguien sufre porque el mundo no es mejor, puede ser un profeta. No todos los que sufren porque el mundo no es mejor son profetas. Algunos son porque son egoístas y quieren la dulce vida, ¿no? Pero los que sufren porque quisieran que el mundo fuera más justo, que no hubiera tanta gente con hambre, muriendo de hambre, que no hubiera esto, que las injusticias, etcétera, esos que sufrimos un poco eso, es en tanto, por un tanto. ¿Por qué? Porque es el sufrimiento propio del profeta, ¿no? Entonces el profeta no le gustas tú, ni yo, ni el mundo, ni se gusta a sí mismo, ¿no? Porque le parece que nadie responde a la imagen de Dios. Quiere de nosotros y del mundo algo distinto. Por eso sufre el profeta. Entonces asumamos el sufrimiento, ¿verdad? Como algo positivo, como un deseo de ir más allá, de un esfuerzo mayor, ¿no? Entonces recibámonos a nosotros mismos como personas proféticas y para recibir a otros también, ¿no? Necesitamos asumir el sufrimiento. Ojalá que esto nos sirva en casa. Asumamos un poco el sufrimiento de que las cosas no siempre son con final feliz, o no siempre tienen que ser de una vida sin sufrimientos, de una calidad de vida óptima, ¿no? Eso es para los animalitos que tenemos estabulados, pero los que somos pensantes y trascendentes vamos a pasar los días con este cierto sufrimiento, ¿no? ¿Te parece?
Sí, me quedé pensando, padre, porque sí. A lo mejor nos podría, no sé, ayudar poniendo un, pues no sé, a lo mejor un consejo de cómo hacer para asumir, ¿no? Como lo que dice usted. O sea, una enfermedad, o cómo apoyar a alguien en algún momento.
Sí, se
por
puede
ejemplo,
ser...
dándole si quiere el mismo ejemplo del doctor, ¿no?
Claro.
Que tiene su niño enfermo.
Uh-huh. Mira, implica dos cosas. Una, en mi opinión, uh-huh. una, la parte individual, al interno uh-huh. de tu yo. Y la otra, en la parte social. Entonces, si tú tienes que asumir el sufrimiento, hacia adentro de ti es una forma uh-huh. y hacia afuera es otra. Y me encanta mucho decir esto porque en tu yo, en tu autenticidad contigo misma, en tu honestidad contigo misma, contigo mismo, tú entras en tu habitación y solo, sola, tú sufres. Uh-huh. Tu habitación interior no solamente es entrar en tu corazón, sino físicamente cuando estás a solas contigo misma, en esa soledad apacible que te permite hacer un recuento de lo que está pasando con tu vida. Uh-huh. Y en ese momento de así un poco de soledad, asumir y agradecer a Dios que te duele, que tienes la capacidad sensible de sufrir por el otro. Entonces es una manera. Y entonces de ahí que brotan oraciones, brota cambio de convicciones, cambio de actitudes, brota incluso con mucha claridad escribir en un papel algo, uh-huh. un poema, vaciar tu corazón, tus sentimientos. De ese momento brotan muchas cosas que te permiten incluso ejecutarlas después en la Caritas, ¿no? En el amor uh-huh. de caridad, el amor que viene de Dios. Y entonces eso es hacia adentro, la manera de asumir el sufrimiento. Y hacia afuera la manera de asumir el sufrimiento es con liderazgo y sin dependencias ni codependencias con el que sufre. Con el mundo que sufre, no. Ahí es rígido el profeta. O sea, ¿te duele, hijo, con espina? ¿Te duele? Pues sí. Pero pues yo estoy contigo, no estás solo. Sígale. ¿No? ¿Y cuántas veces encontramos ejemplos de esos, no? Y antes yo
sí,
decía...
Sí, hacerlos fuertes a los hijos, ¿no?
Fuertes a los hijos y fuertes a los enfermos y a los sufrientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que estoy haciendo como persona profética viene de Dios? Pues cuando descubro que sí estoy vinculado al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, la acción profética nos lleva a la plenitud de nuestra identidad. Aquí nace la autenticidad de nuestro ejercicio. Cuando quiero comunicar las cosas desde lo que a mí me parece, traiciono este don profético y regreso a adecuarme al mundo, ejerciendo una ideología que dominará tarde o temprano a los demás en lugar de liberarlas. No. Entonces la persona profética vinculada al Espíritu de Dios está dispuesta a sostener con la propia vida, fíjate, lo que anuncia y hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un auténtico profético y un falso profeta? Entre un real profeta y un falso profeta, esta. Cuando tú estás dispuesta, cuando vemos una persona que está comprometiendo toda su vida, ahí está. Está vinculada al Espíritu. Uh-huh. Bueno, pues ánimo, que nos escuchan, ya nos fuimos largos. Recibamos personas ánimos, proféticas.
Pero claros, claro. Bien, pues entonces vamos a un corte y regresamos. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.